Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever?
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira les desea un muy feliz carnaval. En Buenos Aires casi que no se festeja la fecha. En realidad mucha gente cree que es una fecha pagana y no lo es. Carnaval es una festividad de origen religioso. En la ciudad de Venecia específicamente, 3 días antes de que comenzara la cuaresma, antes del miércoles de ceniza, donde los católicos hacían 40 días de penitencia muy, 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 muy cerrada, bueno, había 3 días para la alegría, y por eso el primer carnaval conocido por los adornos de las barcas, de sus canales, etcétera, fue el de Venecia. Y acá en nuestro querido Uruguay, claro, salía tan caro organizarlo que lo hacíamos durar un mes y pico. Ahora llega casi que a 2 meses. Y entonces, para no quedar mal, le pusimos el carnaval más largo del mundo. Y sí, sin duda es el más largo del mundo. Pero tiene y ha ido desarrollando algunas identidades que para nosotros hacen que ser montevideano implique una cantidad de ritos propios del carnaval de esta pequeña ciudad del mundo, que aquí en el Uruguay, bueno, recibe por lo pronto más de la mitad de la población total del país. Pero ya vamos a hablar en la última parte de nuestro programa del carnaval montevideano. Comencemos a pegarle una mirada al mundo como solemos hacerlo todos los lunes, primero mirando qué dicen los diarios más importantes del planeta. Arranquemos por el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger lo distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países, en México con una edición en castellano y en varios países europeos. En todos ellos se puede acceder a través de las redes especializadas, pero sobre todo en todos ellos se puede comprar en un kiosco, como me gusta a mí leer las noticias, que cuando termino de saber lo que pasa en el mundo me quedaron los dedos un poquito sucios de tinta, porque la leo en tinta y papel. Yo no estoy contra la tecnología, bueno, me he tenido que adaptar a ella en mi trabajo periodístico también, pero la noticia escrita es la escrita y lo que queda impreso no lo puede borrar nadie. Bueno, para New York Times la noticia de América Latina más destacable es el análisis de las elecciones en El Salvador, que dieron comienzo al año electoral más grande de la historia del mundo. Se va a votar en la India, la democracia más grande del planeta. Se va a votar en Estados Unidos, el país más grande del hemisferio occidental. Se va a votar en Uruguay, el país más pequeño del hemisferio occidental. Se va a votar en toda Europa, se va a votar en África, en Asia. Se va a votar en Rusia, pero sospecho que va a ganar Putin. Me contó un ruso que sabe. Bueno, una pequeña broma. Pero la noticia de New York Times de hoy sobre el inicio del año electoral con El Salvador no se refiere tanto a las elecciones y sus resultados. Ya las analizamos el lunes pasado, el presidente Bukele, cuya reelección estaba prohibida, pero la Corte Suprema de Justicia entendió que era un derecho humano y por lo tanto no podía ser limitado por la Constitución. Pero este presidente que ha encarcelado a miles de personas inocentes, porque los juicios, cuidado, porque todo el mundo dice ha sido duro con las pandillas o las maras, como le llaman en El Salvador. Cuidado, miles de 75 mil presos, miles son inocentes, ya que los juicios se hacen de a 100 a 500 personas cada juicio. Colectivamente ha suspendido las libertades civiles cruciales de manera indefinida, esto estoy leyendo textualmente lo que dice el New York Times, e inundado las calles de soldados. Ahora el presidente detrás de todo esto, Nayib Bukele, está siendo acusado de violar la Constitución por haber sido reelecto y por la falta de transparencia en la elección parlamentaria. Incluso su compañero de fórmula para la vicepresidencia admite que su objetivo es estar eliminando lo que él considera la democracia rota del pasado. Así lo cita textualmente el New York Times. Pero lo que asegura el periódico, y es digno de un análisis más profundo, que prometemos hacerlo la semana próxima o la siguiente, una selección semanal de historias en español que no se encuentra en ningún lado, señala que las encuestas muestran que la mayoría de los salvadoreños a menudo apoyan a Bukele no a pesar de sus tácticas autoritarias, sino precisamente debido a ellas. Miren si dará que pensar esta reflexión del New York Times de esta semana. El diario El País de Madrid, un periódico español fundado en 1976, se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán, que español es, pero castellano no. Por ejemplo, el suplemento Quadern, con noticias fundamentalmente domésticas catalanas. También se publica en inglés y en portugués, tiene su sede social y redacción central en Madrid, contando con delegaciones en otras ciudades de España, como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde las que edita diferentes ediciones territoriales, así como también en la Ciudad de México y en Brasil, en la ciudad de San Paulo. Bueno, El País señala, también leo textualmente, un video sexual de un colaborador del presidente Macron agita el debate sobre la vida privada de los políticos en Francia. La renuncia de Griveaux, candidato a la alcaldía de París del partido de Macron, despierta el fantasma de una, entre comillas, americanización de la vida pública. Un nuevo tipo de política ha irrumpido como un vendaval en Francia. El País no estaba acostumbrado a que un político caiga por un video sexual, como ha ocurrido este viernes al anunciar este hombre de confianza del presidente Emmanuel Macron que abandonará su campaña por la alcaldía de París por estos videos comprometedores de su vida privada y sexual. Bueno, ahora vamos con Le Monde de París, el tercer diario que utilizamos como emblemático, como icónico en esta primera parte del programa. El diario Le Monde dice, referido a algo que nos toca muy de cerca a los uruguayos, que La Sociedad de la Nieve, la película, domina los Goya con 12 premios, incluyendo película y director. La Sociedad de la Nieve se consagró el sábado como la tercera película más premiada en la historia del cine español, tras arrasar con la 38ª edición de los premios Goya. La superproducción acerca del accidente real, verdadero, de aviación de los Andes, se llevó 12 de los 13 galardones a los que optaba, incluyendo el de mejor película y mejor director para Juan Antonio Bayona. Hemos estado 10 años escuchando a gente que nos decía que esta película sobre una tragedia tan real, hace menos de 40 años que ocurrió todo. Yo después les voy a hacer alguna reflexión personal sobre el tema. Pero la cinta rodada entre España, Uruguay y Argentina y que opta por un Oscar a la mejor película internacional, ya está nominada para ese premio, la mejor película de habla no inglesa de los Óscares, comenzó la noche encadenando 10 premios que incluyen todas las categorías técnicas, desde sonido hasta dirección de arte, montaje, efectos especiales, maquillaje, peluquería, cuyo equipo también optará a un galardón el 12 de marzo en Los Ángeles, cuando la entrega de los premios Oscar. Solo Mar Adentro, con 14 Goyas, y Ay Carmela, con 13, superan la hazaña de la Sociedad de las Nieves. En Uruguay es un tema que tiene heridas abiertas, y la película ha hecho una contribución muy grande para exaltar la supervivencia humana en condiciones tan adversas. Todos los uruguayos en este país tan pequeño que es un vecindario tenemos heridas abiertas todavía. Yo perdí un primo hermano que era el capitán del equipo, Marcelo Pérez Ferreira. Mi mejor amigo de aquel momento, un momento en que decir mejor amigo de alguien quería decir mucho, Gustavo Nikolic. Bueno, la tragedia de los Andes, la manera como sobrevivieron, las familias todas presentes, ellos, murió uno de ellos, porque van pasando los años. Además están todos vivos, insertos en distintos niveles de la sociedad uruguaya. Bueno, amigas y amigos, después de repasar las noticias más importantes señaladas esta semana por New York Times, El País de Madrid y Le Monde de París, vámonos al salpicón de las 5 noticias que nos pareció más interesante comentar con nuestras propias palabras de lo que ha ocurrido esta semana alrededor del mundo. Para recibir el salpicón de noticias, vamos con ese canto popular del Canario Luna, el desaparecido cantante uruguayo que le puso letra y música a esta canción que homenajea al Canillita, aquel pibe botija, como decimos en Uruguay, que recorría las calles de Montevideo informando de lo que ocurría al mundo para vender los periódicos que llevaba abajo del brazo. Vamos entonces con el Canario Luna y el grito del Canilla.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón. La fuerza de la bohemia
vamos a este salpicón de noticias de esta semana. En la noche de ayer comenzaron bombardeos del Estado de Israel después que rechazó una propuesta del secretario de Estado de los Estados Unidos de aceptar un nuevo alto al fuego por 135 días para liberar 135 rehenes de Israel y 1.500 presos políticos palestinos detenidos en Israel. Bueno, después de eso, el primer ministro Benjamín Netanyahu comenzó bombardeos en el sur de la franja de Gaza. Yo quiero recordar esto porque lo comentamos en el programa. Hubo un momento que, a pesar de la deshumanización que ello implicaba, Netanyahu exhortó a todos los palestinos que estaban viviendo en la franja de Gaza a emigrar al sur. Y ahora, al bombardear la ciudad de Rafa, Rafa con H al final, no Rafa de Rafael, termina llevándolos a una muerte sin solución, a un exterminio de la población palestina en la franja de Gaza. Vayan al sur. Cuando llegan lo más al sur que les permite ir la geografía, que es en la frontera de Egipto, bueno, ahí les dice y los empieza a bombardear. De hecho, la resistencia palestina advirtió que una ofensiva terrestre de Israel en Rafa podría dejar decenas de miles y muertos en esta ciudad al sur de Gaza, último refugio de millones de palestinos desplazados por la guerra en el territorio de la franja. En un comunicado, quienes están a cargo del gobierno, que no es la Autoridad Nacional Palestina, de la franja de Gaza desde 2007, advierten del riesgo de una catástrofe y una masacre que podría conllevar decenas de miles de mártires y heridos. Al respecto, en una entrevista transmitida el domingo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró su intención de extender la operación militar de Israel a la ciudad de Gazatí. Admitió que está de acuerdo con los estadounidenses en que la operación necesitará primero planificar el impacto que va a tener sobre la vida de civiles inocentes. Lo haremos, dijo Netanyahu, proporcionando un paso seguro a la población civil para que pueda salir, según extractos publicados de la entrevista por la prensa de Israel. Sigue agravándose, pues, el conflicto en el Medio Oriente. Agricultores españoles, tal como ocurrió primero en Francia, protagonizan la cuarta jornada de protestas. Los agricultores españoles inician este viernes su... esto es del viernes pasado, ¿verdad? Su cuarta jornada, y los cortes de carreteras empezaron a primera hora de la mañana antes del fin de semana, mientras la llamada plataforma 6F, que se desmarca de las organizaciones agrarias oficiales, llama a tomar la capital española desde la próxima medianoche. De acuerdo a los medios de prensa locales, los agricultores siguen con sus consignas. De acuerdo a ello, la oposición a las políticas verdes que les impone la Unión Europea, defensa de unos acuerdos comerciales más justos y ayudas para afrontar crisis como la de la sequía, son las tres principales demandas que están alzando estas nuevas organizaciones que agremian a los agricultores. En la noche del jueves de la semana pasada, mientras había tractores en las calles de Oviedo y Pamplona, al norte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, aseguró durante una entrevista que hay una situación latente en el ámbito europeo en la que se presentan retos de futuro muy complicados. En México hemos visto el impacto de las políticas migratorias mexicanas en las políticas migratorias estadounidenses en México. México rechaza el uso del tema migratorio en Estados Unidos con fines electorales. El presidente de México no es la primera vez que utiliza sus espacios de conferencias de prensa matutinas en la residencia de Los Pinos para condenar las políticas migratorias de su vecino del norte. En esta oportunidad, Andrés Manuel López Obrador afirmó el jueves y reiteró el viernes de la semana pasada que su país no es piñata de nadie, al referirse al fracaso del proyecto de ley en materia migratoria enviada por Washington al Senado estadounidense. En su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario recordó que fue rechazada la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos. Para Joe Biden todo es ya política electoral y quieren utilizar, dijo López Obrador, cosa que no vamos a permitir, el tema migratorio como otros asuntos para sacar raja en lo electoral, expresó en un término muy, pero muy mexicano. El jefe de Estado mexicano destacó que la cuestión migratoria es parte del tejemaneje de la política de tiempos electorales, mientras que aseguró que el plan fue rechazado porque quieren tener la bandera antimigrante en lo alto y si llegan a un acuerdo, pues ya no pueden utilizar la bandera del tema migratorio. Bueno, ahora nos vamos a ir a las dos noticias que solemos en la última parte de nuestro programa, la última media hora, analizar con más profundidad. En esta oportunidad serán primero el tema del que se informa tampoco en el propio Reino Unido sobre la salud de la familia real. Es notorio que se advirtió, pero no se dijo más nada del tema, que el nuevo rey Carlos III se encuentra con cáncer y la esposa del príncipe heredero Guillermo con alguna enfermedad desconocida sobre la que no se informa. Para recibir el comentario sobre esta noticia, vamos a escuchar la música de algo que une mucho a los ingleses por encima de diferencias tanto nacionales, escoceses, galeses, irlandeses del norte, ingleses, como políticamente, laboristas, liberales, conservadores, nueva derecha, nueva izquierda. Es un viejo canto celta que primero prendió en Escocia y luego se hizo símbolo de toda Gran Bretaña, con letra, por eso lo vamos a escuchar en una versión meramente musical, en inglés antiguo, Auld Lang Syne. Vamos a escucharlo y volvemos a comentar la noticia. rey Carlos III fue el heredero de la corona y el príncipe de Gales con más años de servicio, y a los 73 años recién se convirtió en la persona de mayor edad en acceder al trono británico tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, el 8 de septiembre de 2022, que fue despedida como la reina que estuvo más años al frente del trono y la que lo dejó con mayor edad en la historia del Reino Unido. El Palacio de Buckingham emitió el lunes 5 de febrero un comunicado que ha causado estupor, pero sobre el cual todavía no se sabe exactamente cuál es el fondo de la noticia. El escueto comunicado del Palacio de Buckingham se da a conocer justo después que el rey Carlos de Inglaterra, repito, de 75 años, fue diagnosticado con un tipo de cáncer que no se definió cuál era. Este nuevo desafío de salud llevó al monarca a posponer sine die, sin fecha de finalización de la suspensión, sus compromisos públicos mientras se somete al tratamiento. De hecho, ya el príncipe Guillermo lo está sustituyendo. Curiosamente, se dieron a conocer algunas imágenes que algunos interpretan, no hay seguridad de nada en esto, ¿no?, es una manera de ir preparando a la opinión pública británica para una mala noticia, porque el propio Palacio de Buckingham muestra imágenes justo cuando el rey está internado tras su tratamiento, imágenes del 2022 donde el rey Carlos, en momentos de esas imágenes a un príncipe de Gales, habla con la doctora en oncología Zheng Xing Shang durante la visita al College Hospital. Esta doctora, oncóloga, especialista en cáncer, bueno, se dedica a tratamientos tanto de radio como de quimioterapia. Originalmente al rey lo intervinieron por un agrandamiento prostático. Cuando se dijo que tenía cáncer, mucha gente pensó que podía ser cáncer de próstata, pero no se dijo que lo era en el comunicado de prensa. Curioso, el cáncer de próstata no es un tema grave y hoy en día el índice de recuperación, sobre todo cuando se agarra en una temprana etapa, es de un porcentaje muy alto. Pero entonces comenzaron las especulaciones si el cáncer podía ser de próstata o en vez de vejiga, de pulmón, páncreas, que se encuentran entre los más habituales en este grupo demográfico. El pasado mes de enero, hace pocas semanas, el soberano de Inglaterra fue diagnosticado con un tipo de tumor tras recibir un tratamiento por agrandamiento de próstata. Pero el Palacio de Buckingham aclaró que no se trataba de cáncer de próstata. Es muy curioso que si se le dice a la opinión pública tiene cáncer, estaba tratado por agrandamiento de próstata y se le dice pero no es de próstata, es decir, no es el más leve, no se anuncie qué tipo de cáncer es. La incertidumbre y el espacio para los rumores y para, bueno, en un mundo dominado por las guerras sociales, por las redes sociales, que se prestan mucho para rumores, chismes, fake news, y algunas que no son fake news, es decir, noticias falsas destinadas a la mentira, sino simplemente gente confundida que difunde información que no está confirmada. A todo esto, el príncipe Guillermo ya ha sustituido al monarca en varios actos oficiales. Pero recordemos que simultáneamente en The Clinic, el hospital donde va siempre la realeza británica, uno de los más prestigiosos y caros, por cierto, de Gran Bretaña, en The Clinic llegaron a estar internados simultáneamente por respectivas intervenciones quirúrgicas el rey Carlos III y su nuera Kate Middleton, la esposa del príncipe Guillermo. Vale decir que el príncipe Guillermo está asistiendo a actos de Estado en representación de su padre, que no puede cumplir, pero está yendo solo e indisimulablemente afectado anímicamente por la salud de su esposa. De su esposa, lo único que se ha dicho, con reserva, con ponderación, es que se le ha hecho lo que se suele conocer con el nombre un vaciamiento, la extirpación de todos los órganos, generalmente de reproducción, que no tienen cura. Claro, nadie está esperando que el rey Guillermo, que ya tiene descendencia, tenga más hijos, pero este tipo de enfermedades, si es que se trata nada más que de eso, suelen afectar anímicamente mucho a las mujeres enfermas, y en este caso sí se informó que está siendo sometida a terapia de apoyo para enfrentar esta difícil situación que le toca vivir. Imaginémonos entonces el estado de ánimo del príncipe Guillermo, que no solamente tiene que sustituir a su padre cuando no hace un año que ha sido coronado, hace muy poquitos meses que ha sido coronado, y al mismo tiempo tiene a su esposa enferma. ¿Podrá pasar que el rey Carlos III abdique? ¿O será que no abdica, pero que de repente se va de este mundo antes de lo que se esperaba? ¿Será que el príncipe Guillermo no tiene que esperar esa eternidad que esperó su padre como príncipe de Gales para ser rey? ¿Será que si es rey, su esposa lo puede acompañar como reina consorte? Todas estas dudas están planteadas. Nosotros no estamos acostumbrados a analizar temas de la realeza. Lo que sí hemos pensado es que cuando llegue el día, que algún día llegará, en que se nos vaya el rey de Inglaterra, dejará de tener su título, y esto es la primera vez que ocurre en la historia de la realeza británica, dejará de ser, de tener, ostentar su título de reina su actual consorte. Porque cuando murió el padre de la reina Isabel II, su madre quedó como reina madre, pero resulta que la esposa del rey Carlos III no es la madre de sus hijos, que es la desaparecida princesa Diana, que de haber continuado el matrimonio y de haber sobrevivido, hoy estaría a punto de convertirse en reina madre. Pero además, el título que la reina Isabel le permitió utilizar a la esposa del rey Carlos III es reina consorte, es decir, es reina, pero no solamente reina, pero no gobierna, sino que reina y dejará de reinar el día que tenga que despedir a su marido. Todo esto en medio de una gran incertidumbre de la opinión pública, que se pregunta por qué, si hay más información accesible, no la hacen pública. Bueno, empezábamos nuestro programa de hoy saludándolos por el carnaval y contándoles lo que el carnaval significa para los montevideanos. ¿Vieron que soy tan cauteloso que ni siquiera digo los uruguayos, digo los montevideanos? Porque la fiesta murguera en Uruguay es típicamente montevideana, aunque se está extendiendo al Uruguay profundo. Anoche yo estuve en el balneario La Paloma, muy al este, casi que en la frontera con el Brasil, y cantó una murga que hasta hace pocos años hubiéramos definido como típicamente montevideana. Para contarles un poco de nuestras tradiciones murgueras y de nuestras tradiciones carnavalescas, hoy, primer día de carnaval, vamos a escuchar esta canción icónica de una murga, la murga La Catalina, que describe en códigos de murga cómo es esta ciudad de donde le estamos hablando, Montevideo. La Catalina con Montevideo. Qué lindo, ¿no? Yo les digo que es una cosa que también divide en Uruguay, ¿eh? Hay gente que no le gusta la murga, pero al que le gusta es fanático. Es como ser hincha de Boca o de River en Argentina, o de San Lorenzo, o acá de los cuadros grandes y los cuadros chicos, de Peñarol o Nacional, o de Defensor, Fénix o Liverpool. Lo tomamos con mucha pasión. Yo soy un apasionado de la murga, era un gran fanático de la murga Fati Resto, que este año no salió. Y bueno, ¿saben lo que me pasó este carnaval? Me ha pasado dos o tres veces ya, porque hoy empieza formalmente el carnaval universal, pero en Montevideo empezó a fines de enero, ¿eh? Y ya he estado en varios tablados, como le llamamos nosotros a los escenarios barriales donde van las murgas, los distintos géneros murguistas, y ya me había pasado alguna vez. Pero el jueves de la semana pasada estaba en el velódromo municipal, uno de los escenarios más numerosos. De repente yo digo, yo debo estar viendo mal, ¿no? Acá hay algo que no camina. Desde la murga que estaba actuando, que se llamaba Doña Bastarda, una vieja murga que yo quiero mucho y que la he seguido mucho, veo que algunos de los cantantes me hacen señales y me levantan el dedito para arriba, y yo no entendía qué se trataba. Y de repente veo que uno de los cuplé que cantan era un homenaje a mi padre. Se me caían las lágrimas, ¿no? no tengo palabras para describir. Ahora el jueves que viene esta murga Doña Bastarda va a actuar en el Teatro de Verano Departamental, que en el Parque Rodó, que es donde se lleva a cabo el concurso de las murgas, y yo ya tengo mis entradas para ir, ¿no? Si se suspende por mal tiempo las cambio para otro día, pero no se sabe más cómo viene el tiempo. Bueno, ¿cuáles son los géneros carnavalescos aquí en Uruguay? Bueno, acá tenemos por un lado la murga, que es lo más tradicional y que, repito, siendo muy montevideana, fue contagiando al interior, y hoy no hay departamento que no tenga por lo menos una murga. Algunas tienen varias y ya tienen su concurso departamental de murgas. Ayer, repito, me tocó ver una excelente murga en La Paloma que se llamaba La Pomurga. La murga tiene tres instrumentos nada más. Toda esa música, todo ese ritmo se logra con un bombo, un redoblante y dos platillos, uno de los cuales está cortado por la mitad. No me pregunten por qué, y porque es así. La primer murga de que se tiene recuerdo, los historiadores, los buscadores de archivos, etcétera, era Los Gaditanos. Por eso hay un pedazo de esta murga que escuchamos recién que dice: herencia de gaditanos, un paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditanos. Porque la primera murga que cantó en Montevideo mezclaba este género musical nuevo con algunos herencias de paso doble andaluz. Luego esto fue desapareciendo y quedó una cosa típicamente montevideana. Generalmente son las músicas de las canciones más famosas de ese año, como se dice ahora, a marcha camión. Se dice a marcha camión porque cuando yo era chico, en las noches de carnaval, que repito, dura un par de meses en Uruguay casi, uno salía por Montevideo y se cruzaba con las murgas que iban de tablado en tablado en camión. Ahora van en unos cómodos ómnibus. No me parece mal, me encanta que los murguistas viajen cómodos, pero eso pasó a ser algo más que un medio de transporte. Entonces se utiliza el término para ese ritmo del fondo de bombo, platillo y redoblante, marcha camión, ritmo camión. Creo que la murga que acabamos de escuchar lo menciona, la marcha camión. Al mismo tiempo, las canciones más populares del último año previo al carnaval en que se cantan proveen la música que parodian los murguistas, que generalmente están en manos de letristas muy privilegiados. Es un arte maravilloso el de la murga, porque la murga tiene que ser irónica, tiene que ser burlona, tiene que tener una dosis de falta de respeto, con sus límites, ¿no?, a la autoridad, a lo establecido. El gobierno obviamente siempre es objetivo, no importa. Ahora yo sentí a algunos voceros del gobierno, del doctor Lacalle Pou, quejarse que las murgas le pegan demasiado. Bueno, pero no es porque son de izquierda y ellos son de derecha. No, no, cuando estaba a la izquierda del gobierno le tiraban sus buenos tirones de oreja y burla. La ironía y la sátira de la murga tiene que ver con eso. Entre las primeras murgas y las que más se mantiene, no la murga como el coro, sino como la canción, el cuplé, como se suele llamar, el cuplé este de Montevideo que escuchábamos, se ha transformado en un verdadero himno montevideano. Bueno, al mismo tiempo la murga tiene, a ver, ha ido cambiando con el tiempo. Cuando yo era chico, en los tablados llegaba el camión y mientras que los utileros iban colocando la coreografía muy rudimentaria de las murgas, La cara se pintaba en el maquillaje del murguero hasta la mitad solamente de blanco con alguna brillantina, ¿sí? Cuando se estaban preparando para cantar, desfilaba entre el público alguien que decía, pensemos en una murga X, por ejemplo, los asaltantes con patente, una de las murgas históricas de nuestro carnaval. Entonces, había alguien que recorría el tablado y decía, el repertorio completo de la murga asaltantes con patente a voluntad, y vendía a voluntad, con algunas calcomanías, recuerdos de la murga, la letra, porque si uno no tenía la letra delante no entendía nada, nada. Ahora, yo estuve 12 años fuera del país, cuando volví lo primero que hice fue un tablado. Ahora son coros de privilegio. No, no. No se precisa mirar el repertorio completo para entender lo que la murga está cantando. Los ensayos hacen que el director de la murga, que tiene todo un rito también que estableció un murguista muy icónico, muy el director de los Patos Cabreros, Pepino, uno de los personajes míticos que se homenajea carnaval tras carnaval, Pepino estableció las bases de cómo el director tenía que hacer coreografía, ser parte del espectáculo y al mismo tiempo estar marcando las distintas tonalidades, porque la murga, una característica que tiene es que canta por lo menos a 3 tonos de voz distintos simultáneamente. Todo esto ensayado durante largos meses y después parece una cosa espontánea, popular. Nadie se imagina el esfuerzo y el sacrificio que hay detrás de todo esto. También han mejorado muchísimo los vestuarios, la ropa con que se visten, y tienen 2 o 3 números clásicos, ¿no? Arrancan con el saludo al carnaval y al dios Momo, el dios del carnaval. Luego siguen con un cuplé que es el plato fuerte temático y musical de la murga. Luego viene un salpicón que es una sucesión de parodias y de cuplés que repasan los acontecimientos políticos del año. Este año ha sido inagotable, ¿no? El jefe de seguridad del presidente preso, el canciller requerido por la justicia y renunciando, el ministro del interior citado por la justicia y renunciando, el pasaporte de un narcotraficante expedido en forma express por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, para las murgas es un fiestón, ¿no? Los letristas no han tenido que trabajar mucho este año. Pero después del salpicón, a veces viene otro cuplé y luego llega el momento de la despedida. Generalmente la despedida viene con algún solo que recita alguna poesía referente al tema al que va a tratar la despedida, y ahí sí, en la despedida viene algo más solemne, más serio, más emotivo, que toca fuertemente la fibra de los montevideanos. Y luego una cosa muy típica del carnaval uruguayo, cuando están cantando, ahora se estila que cada murguista tenga su propio micrófono con pie delante suyo. Antes era ver cómo se les agarraba a todos con un micrófono, ¿no? Pero cuando termina la despedida, termina, se sacan repentinamente el sombrero del disfraz que estén portando, y ahí el que toca el bombo, los platillos y el redoblante bajan entre el público, empiezan a sonar los instrumentos entre el público y se empieza a sentir la letra de la despedida sin micrófonos, como un tono más bajo, accesible simplemente al oído humano, y empiezan a bajar por la escalera y a confundirse entre el público. Eso, en lenguaje murguero, que es la etapa final de la actuación, se le conoce con el nombre de la bajada. Con la paciencia de los operadores, vamos a escuchar una vez más este trozo de el cuplé Montevideo, que repito, para mí es como un himno a nuestro departamento y a nuestra ciudad. Y después, en un par de minutitos simplemente, antes de terminar el programa, les contaremos los otros géneros que caracterizan el Carnaval del Uruguay. Bueno, con este saborcito a murga, a mí, confieso, no sin ofender a nadie, es el género murguístico por definición que me gusta, que acompaño, que me hace vibrar, emocionar. Pero además tenemos las revistas internacionales, que son más shows de música. Tenemos los parodistas, los humoristas, que son dos géneros parecidos, que han ido cambiando también con el tiempo, y que son shows de humor, música y danza. Y tenemos lo otro muy típicamente de Montevideo, que no se repite en otros carnavales, que es el candombe, el carnaval afro. El carnaval afro se inicia cuando, recordando cómo los negros, calentando sus lonjas en la época de la esclavitud, hacían lo que dentro de los muros de la ciudad llamaban la llamada al carnaval. Entonces, todos los años se conmemora el desfile de llamadas con las comparsas lubolas, que tienen lonjas de tamboriles, tienen algunos personajes típicos de la danza, como la mama vieja, que era la persona de mayor edad entre los esclavos, mujer que controlaba a otras más jóvenes cuando hacían sus danzas africanas. Aparecen las bailarinas del candombe típicamente, propiamente dichas, y aparece un personaje que es la imitación por un descendiente afro de un hombre blanco de barba y portafolio, que era el que los custodiaba en esa gran fiesta popular. Así es nuestro carnaval. Los invitamos a que un año de esto se abran el tiempo y vengan a verlo, porque yo sé que yo soy, me comprenden las generales de la ley, soy murguero natural. Yo les confieso que soy muy malo bailando, pero empieza a sonar el bombo, el platillo y el redoblante, y solito mi cuerpo empieza a dar esos pasos que no son meramente musicales, son típicamente pasos de murga, cada uno con su nombre, cada uno con su estilo, cada uno con su tradición. Bueno, algo distinto en el segundo tema de análisis, para desearles una muy buena semana de carnaval, y nos reencontramos el próximo lunes para pegar una mirada al mundo.
Must a mountain exist before it is washed to the sea?